Estás en sintonía de Vitamina L y una semana más tenemos nuestra sección Latinos en Australia y hoy tenemos con nosotros a María Elena Figueroa. María Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
María Elena es religiosa, pertenece a la Congregación de las Hijas de Santa Ana, nacida en Perú, lleva ya muchísimos años aquí en Australia. ¿Cuándo descubriste tu vocación de hermana?
La descubrí desde cuando era pequeña, pero cuando la segunda de mis hermanas decidió ir al convento, yo era pequeña y vi cómo les costó mucho aceptar a mi papá y a mi mamá, por lo que por muchos años no dije nada. Cuando terminé sus estudios secundarios, pedí a mi papá y a mi mamá irme al convento. Ellos me dijeron que todavía no, porque era joven. Y así comencé a estudiar enfermería. Y cuando estaba ya por terminar mi enfermería, mi papá falleció. Y no dije nada porque, bueno, quedaba sola con mi mamá, soy la última de 5 hermanos. Pero seguía latente en mí ese deseo de dedicarme a los más necesitados. Después de 5 años de la muerte de mi papá, murió mi mamá. Decidí esta vez hacerme religiosa. En ese tiempo tenía 23.
Luego su congregación le ofreció el venir a Australia, ¿no?
Sí, cuando volví a Perú, la congregación me ofreció estudiar psicología y cuando estaba en el tercer año de psicología, vieron que acá, la primera misión acá en Australia, porque querían para ayudar justamente en la comunidad italiana para los ancianos. Y por eso acepté venir con un grupo de hermanas acá, 3 peruanas y una hermana argentina.
¿Cuánto hace de eso?
28 años el 31 de mayo.
¿Y recuerda el día que llegó?
Sí, llegué el 31 de mayo a las 12 del día.
¿Qué pensó?
¿Qué pensé? Fue un viaje muy largo. Esa vez viajamos de Perú a Chile, de Chile a Haití y de Haití a Australia. Cuando llegamos todo nos parecía tan grande. No conocíamos a nadie. Fue una experiencia fuerte en ese sentido, porque era la primera vez que salíamos así tan largo del Perú, pero era la fortaleza de sentir de que no íbamos solas, ¿no? Que el Señor, que Dios nos estaba acompañando.
¿Qué fue lo que más le sorprendió de Australia?
Lo que más me sorprendió fue que no vimos casas como pobres, ¿no? Y fue un momento que dijimos con la otra hermana que estaba, pero ¿dónde estamos yendo, no? Porque todo nos parecía tan grande, todo tan organizado. Pero a medida que fuimos conociendo, vimos que la necesidad capaz no era, al menos en ese tiempo, material, pero había mucha soledad, había mucha enfermedad, había mucha gente que estaba realmente emigrante, sobre todo, ¿no? Doy gracias a Dios de que conocí a la comunidad de Ashcroft, donde las primeras personas de la comunidad española nos apoyaron mucho, nos enseñaron inclusive dónde era el shopping, nos ayudaron bastante. Y después allí, propiamente en el Scalabrini Village de Austral, comenzamos por estar 2 meses allí antes de ir a nuestra destinación, que era Griffith, ¿no? Griffith a 7 horas de acá.
Hay que contar que Scalabrini Village, que es donde usted trabaja desde hace más de 28 años.
28 años, sí.
Es una residencia para la tercera edad sin ánimo de lucro. Usted está en contacto mucho con la comunidad italiana, pero sí, también con la española.
Sí, sí.
De estar en contacto con la tercera edad de la comunidad latina, ¿qué necesidades crees que tienen?
Yo pienso de que los grupos que hay de ayuda a la comunidad latinoamericana es bastante, pero todavía falta. Falta una mayor integración y también, por ejemplo, falta el hecho de capaz sentirnos más comunidad latinoamericana, ¿no? Sentir que acá en Australia somos todos hermanos. Yo pienso que el latinoamericano o el español latinoamericano generalmente son de mucho trabajo, pero que cuando llegan a la edad mayor se sienten muy solos, justamente porque en muchas casas no se habla el español. ¿no? Y eso creo que quita un poco esa conexión con las otras generaciones. Mm. Lo que no sucede, por ejemplo, en otras comunidades étnicas, de que se busca de hablar el idioma. Entonces yo diría, ¿no?, que una de las cosas que pueden realizar es hablar las personas que son de habla española, buscar que también los jóvenes, los niños puedan comunicarse con las personas adultas, porque muchos de ellos dicen, no entiendo, o quisiera hablar mucho, comunicarme mucho más con mis nietos, pero ellos no saben el español.
¿Qué echa de menos usted de Perú?
Lo que puedo echar de menos capaz es la familia, las hermanas de la congregación y también el mar y la música, ¿no? Pero eso cuando tengo tiempo de pensar mucho, pero si no, realmente estoy contenta, ¿no?
Usted da apoyo a estas personas que están en la residencia. También está especializada en cuidados paliativos, ¿no?
Sí.
Cuando tienes un enfermo con una enfermedad grave y tú eres la que debe darle ese apoyo, ¿qué es lo que más cuesta?
Justamente esta mañana hemos comenzado un curso de voluntarios para palliative care, ¿no?, para los enfermos que están muy graves. Y ha sido muy bonito porque de todo el grupo han sido 10 personas, de todo el grupo 4 o 5 eran latinoamericanas. Y allí hemos visto cómo es importante no vivir con el tabú, ¿no?, de no saber decir o no saber comunicar a las otras personas si tu mamá o tu papá o alguien de la familia está muy enfermo, o si, por ejemplo, tiene la Alzheimer, ¿no?, tiene la demencia, o tiene el cáncer. O sea, no ocultar estas cosas porque no hacen bien a la persona y tampoco no hacen bien a la comunidad, porque se trata de ocultar una cosa que es la realidad. O sea, para mí es importante que las personas tengan la capacidad de comunicar y al mismo tiempo la comunidad, las personas, los familiares, los amigos, den un apoyo concreto a las personas que están viviendo este momento crítico.
El Papa Francisco recientemente ha dicho que, bueno, se va a estudiar el tema de que las mujeres dentro de la Iglesia puedan hacer más funciones, como por ejemplo la de celebrar bodas o bautizos. ¿Qué opinión tiene?
Ya tenemos bastantes responsabilidades, ¿no? O sea, para mí, si lo aprueba el Papa, si lo aprueba esto, para mí está bien, ¿no? Porque no es cuestión de que me guste o no me guste, sino de ver en qué está basado todo eso, ¿no? Porque como responsabilidades tenemos ya bastante responsabilidad y sin ser sacerdotes, la gente confía mucho en nosotras.
Pero no, ¿verdad?, cree que la mujer está un poco relegada dentro de la Iglesia Católica. Al menos esa es la visión que se tiene desde fuera.
Sí, desde fuera se puede tener muchas visiones, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Depende hasta dónde quieras ir, a dónde quieras. Para mí, por ejemplo, si la Iglesia dice las mujeres están abiertas a una otra función, eso está bien, ¿no? Pero si no, cumplo lo que tengo que hacer, ¿no? Porque hay bastante.
Quería preguntarle también por todos estos casos de abusos que se están destapando en el mundo dentro de la Iglesia Católica. ¿Alguna vez le han hecho perder no la fe en el catolicismo, sino en las instituciones en las que se organiza?
Como ha dicho también el Papa, y también es una cosa personal, ¿no? Un abuso de una persona, de una institución religiosa a un menor o a otra persona, es un pecado para mí doble, ¿no? ¿No? Yo lo censuro con todo mi corazón y digo, ¿no?, si es verdad lo que se dice de alguna persona, si lo descubren, tienen que pagar las consecuencias.
María Elena Figueroa, hermana de la congregación Hijas de Santa Ana, y también trabaja ayudando a la tercera edad en la residencia Escala Brini Village aquí en Australia. Muchísimas gracias por estar en Radio SBS. Un saludo.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas bendiciones.